Como decíamos en nuestro sumario inicial, con esta sintonía cada domingo damos paso al tiempo que semanalmente dedica la UNED a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Foro Político y Sociológico es un espacio para el debate acerca de temas de actualidad referidos a estas ciencias y también un tiempo para orientarle acerca de las asignaturas que conforman estos estudios. Hoy tenemos con nosotros a Cristóbal Gómez Benito, profesor de Sociología Rural y Sociología Humana, para hablarnos de la juventud rural.
Buenas tardes. Las cuestiones que en relación con la juventud rural vamos a tratar en esta sesión intentan responder a la pregunta de si los jóvenes rurales son diferentes de aquellos otros jóvenes que residen en otros tipos de hábitat. Evidentemente, la juventud rural, al igual que el resto de los grupos de edad de ese mismo medio, presentan algunas características específicas que los distinguen de sus coetáneos urbanos. Pero lo que nos interesa saber no es tanto la constatación de esas diferencias, sino a qué se deben, es decir, si son debidas al hábitat, a sus peculiaridades ecológico-culturales, o por el contrario, se deben a ciertas características de esos mismos jóvenes. O en otras palabras, ¿los jóvenes rurales son diferentes porque son rurales o son rurales porque son diferentes? En el primer caso, sería el hábitat lo que les hace diferentes, y cuando se habla de hábitat en este sentido, se está suponiendo un peculiar universo cultural que hace que la gente de ese mismo medio sea sustancialmente diferente de la de otros tipos de hábitats, especialmente en el hábitat urbano, y diferencias que serían irreductibles a sus características educativas y ocupacionales. En el segundo caso, son ellos los que harían diferente, por así decirlo, su hábitat de residencia, en función de sus peculiaridades, características educativas y ocupacionales. Pero antes de entrar a considerar las causas de estas diferencias, hay que hacer algunas observaciones previas. En primer lugar, hay que hacer notar una circunstancia que a menudo se pasa por alto cuando se compara a los jóvenes rurales con los urbanos. Y es el hecho de que, debido a que los jóvenes rurales no tienen las mismas oportunidades que los urbanos, y cuando las tienen, como es el acceso a ciertos niveles educativos, una parte de ellos han tenido que emigrar en busca de empleo acordes con su nivel de estudios, cuando se compara a los jóvenes rurales con los demás, lo que hacemos en realidad es comparar un subconjunto de ellos, una vez descontada la parte que ha dejado de ser rural a consecuencia de la migración. En segundo lugar, la distinción entre rural y urbano se hace borrosa a medida que aumenta la permeabilidad entre los hábitats de residencia, lo que afecta sobre todo a los jóvenes, que son los que más se mueven. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta que el proceso migratorio ha sido muy selectivo por sexo, afectando sobre todo a las mujeres jóvenes. Todo ello recomienda, pues, extremar la prudencia a la hora de interpretar los datos. En lo que sigue voy a hacer una caracterización general de los jóvenes rurales, definiéndolos en este caso como aquellos que residen en municipios de menos de 10.000 habitantes, en lo que se refiere a su pauta de convivencia, el estado civil, su perfil de actividad, su nivel de estudios, etc. Y como se verá enseguida, la situación de la juventud rural encubre en realidad dos situaciones claramente diferenciadas, la de los varones y la de las mujeres. Y además, para ver la influencia de la edad, tenemos que separar los grupos quinquenales de edad, de 15 a 19, de 20 a 24 y 25 a 29, y los compararemos con los jóvenes residentes en municipios intermedios, aquellos que tienen entre 10.000 y 100.000 habitantes, y los urbanos, aquellos que son superiores a 100.000. Los datos proceden de dos encuestas realizadas por el CIS en 1997, dirigidas a jóvenes sobre distintos aspectos. Bien, pues dicho esto, comenzaremos estudiando el tipo de convivencia a partir de la distinción entre si se convive con los padres, si se convive con la pareja y otro tipo de convivencia, es decir, pueden compartir vivienda con otros jóvenes, que es en la mayoría de los casos. Pues bien, en el grupo de los de 15-19 años, la práctica totalidad de los jóvenes conviven con los padres, lo que no permite apreciar diferencias significativas en razón de su hábitat. Estas diferencias empiezan a aparecer entre los 20 y los 24 años, donde el 8,9% de los jóvenes viven con su pareja y el 6,3% tienen otro tipo de convivencia. Pues bien, aunque las diferencias que se observan en este grupo de edad son todavía poco importantes entre los varones de los distintos hábitats, son, sin embargo, muy notables entre las mujeres De manera que mientras urbanas conviven con su pareja en un 10% de los casos, la proporción asciende al 17,4% entre las rurales y desciende al 14% entre las intermedias. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta relativa precocidad de las mujeres rurales en cuanto a vivir con sus parejas es provisional, toda vez que en el grupo de los 25-29 años son las mujeres de hábitat intermedio las que se colocan claramente por delante de las rurales, 54,6% frente al 47% de las rurales, si bien estas se mantienen por delante a su vez de las urbanas, que se independizan en un 38%. En el caso de los varones, la pauta es diferente, aunque coherente con la anterior. Dado que las proporciones de los que conviven con su pareja son algo más altas entre los varones rurales de 20 a 24 años, pero se igualan con los intermedios entre los 25 y los 29, de lo que parece deducirse que los jóvenes rurales son relativamente precoces en cuanto a iniciar ese tipo de convivencia, pero esta tendencia inicial se ralentiza a partir de los 25 años, quedándose a medio camino entre los jóvenes de hábitat intermedio y los urbanos. Esta pauta diferencial de los jóvenes rurales es más clara aún cuando observamos el estado civil. Los rurales no solteros son más en el grupo de 20-24 años, en este caso las mujeres rurales más que duplican la proporción de las urbanas, pero se quedan claramente por detrás de los intermedios, al pasar al grupo de 25-29, donde las mujeres de este hábito, 57% de no solteras, se colocan 9 puntos por delante de las mujeres rurales, 48%, y 21 puntos por delante de las urbanas, 36%. También los varones intermedios se colocan ligeramente por delante de los rurales. Estos datos sugieren que la probabilidad de emparejamiento de los jóvenes rurales está limitada por comparación con los jóvenes de hábitat intermedio. Típicamente esta limitación está asociada a la menor proporción de mujeres en el medio rural debido a la migración selectiva que ya mencioné anteriormente y a su tendencia a la desvinculación respecto al medio, lo que suele traducirse, como he dicho, en emigración y en desinterés por emparejarse con varones rurales, lo que se traduce a su vez en el consabido celibato masculino de algunas profesiones, en particular de la de los agricultores. Lo que cabría deducir de la situación de actividad de los jóvenes rurales no es una menor nucianidad, sino lo contrario, dada su prematura incorporación al mercado de trabajo, siempre en comparación con los jóvenes intermedios. La proporción de varones rurales que tienen el trabajo como actividad exclusiva, es decir, excluyendo a los que estudian y trabajan, es 18 puntos superior entre los 15 y 19 años, 8 puntos superior entre los 20 y 24 años y 11 puntos entre los 25 y 29 años, lo que no se corresponde con el paralelismo observado en las tasas de soltería. Tampoco la situación de actividad de las mujeres rurales presenta una relación clara con sus tasas de soltería. En principio, la proporción de mujeres que tienen el trabajo como actividad exclusiva es idéntica a de las mujeres del hábitat intermedio, tanto en el grupo de 15-19 como en el grupo de 20-24, al tiempo que la proporción de estudiantes discurre en paralelo. En el grupo de 25-29, en cambio, la proporción de mujeres estudiantes rurales se reduce considerablemente, al tiempo que la proporción de mujeres que trabaja se eleva muy por encima de la de sus coetáneas, lo que da lugar a una situación curiosa, pues si atendemos al perfil de actividad, las mujeres del hábitat intermedio y las urbanas presentan un mismo perfil, diferenciado del de las mujeres rurales, más activo, por decirlo así. En tanto que si atendemos a la pauta de emparejamiento, las mujeres del hábitat intermedio presentan una pauta que se separa tanto de las urbanas como de las rurales. El tema es de la suficiente complejidad como para aparecer estudios específicos, pero hay algo que podemos adelantar. En materia de emparejamiento, no solo los jóvenes presentan pautas específicas, como era bien sabido, sino que cada tipo de hábitat presenta alguna especificidad. En resumen de lo dicho hasta ahora, podríamos decir que los jóvenes rurales se emancipan antes que los urbanos en relación a su acceso a la actividad económica de forma exclusiva, no compaginándola con los estudios, como hemos dicho. Se suelen emparejar antes que los urbanos y esto es debido fundamentalmente a que cuando se culmina el primer ciclo escolar o se llega al bachillerato, como veremos más adelante, los jóvenes rurales en mayor proporción se incorporan a la actividad económica que los urbanos, entre otras cosas porque en sus propios medios no tienen acceso a los estudios superiores y solo una parte de ellos son los que marchan a la ciudad a estudiar. Asimismo, también conviven, se ponen a convivir antes con los que los urbanos, con pareja o con otras circunstancias, y se casan también en mayor proporción que los urbanos, aunque no tanto que los la población joven de los grupos intermedios. Y también hay que subrayar el hecho diferencial entre el comportamiento de las mujeres y de los jóvenes. Tanto las mujeres como las mujeres rurales se diferencian de sus de los jóvenes de su mismo hábitat, también en que en mayor medida se incorporan a la actividad y se emancipan antes que en cuanto a residencia y matrimonio que sus colegas de su propio medio rural. En cuanto al nivel de estudios y tipo de ocupación, para simplificar el análisis del nivel de estudios alcanzado por los jóvenes, vamos a distinguir solo cuatro niveles. Los dos grados son niveles principales del sistema educativo, primer grado, EGB o FPI, segundo bachiller o FP2, más un desdoblamiento de tercer grado a fin de distinguir entre carreras de grado medio y carreras de grado superior. Lo primero que llama la atención de estos datos es la discrepancia en el seno de los jóvenes rurales por razón de sexo, dada la ventaja que las mujeres rurales establecen con respecto a los varones. Puede parecer, en principio, que esta pauta diferencial es común a todos los hábitats, dado que en todos ellos las mujeres se han puesto por delante de los varones en materia educativa. Pero conviene tener en cuenta al menos dos cosas. La primera es que las ventajas obtenidas por las mujeres no son siempre del mismo orden. La segunda es que, como ya vimos, las ventajas obtenidas por las mujeres no rurales están agrandadas por las diferencias de proporción biológica con respecto a las mujeres rurales, que, como vimos, se deben a la emigración. Es decir, que hay más mujeres en relación a hombres en el medio urbano que en el medio rural. Dicho en otras palabras, las ventajas obtenidas por las mujeres no rurales respecto a los varones se deben en parte, pero sin que podamos saber en qué parte, a que tal categoría está formada en realidad de las mujeres no rurales propiamente dichas, más las mujeres rurales que migran para completar sus estudios en las ciudades. Por supuesto que esta no es la única razón para emigrar, pero es cada vez más importante. De lo que podemos deducir, que si pudiéramos descontar el efecto de la emigración y corregir los desequilibrios en la proporción biológica que son resultado de ella, las diferencias en el seno de los jóvenes rurales serían más favorables aún a las mujeres de lo que indican los datos. En cualquier caso, puede decirse que las mujeres rurales están más cerca de las pautas de sus coetáneas del hábitat intermedio de lo que lo están los varones rurales respecto a los varones de los hábitat intermedio. La manera más sencilla de verlo es comparar la proporción de jóvenes que acceden a estudios de tercer grado. En el grupo de 20 a 24 años, la proporción de varones rurales que acceda a este nivel no llega al 7%, mientras que entre los varones intermedios es del 10,6. En el grupo de 25 a 29, la diferencia es de un orden parecido, 15 para los rurales, 20 para los del grupo intermedio. Pues bien, las mujeres rurales acceden a este mismo nivel de estudios en proporciones del 13, recuérdese que los valores rurales eran el 7, y del 19 para los casos intermedios. En el caso de los varones era del 10. Al tiempo que las mujeres de hábitat intermedio lo hacen en proporciones del 15, en este aspecto es igual para el segundo grupo de edad, 25-29, es igual que las que respecto al 15, el mismo parecido, el mismo valor que los hombres, y del 21. Si comparamos ambos pares de proporciones con los pares correspondientes a los valores, podemos concluir que las mujeres rurales están efectivamente más cerca de la pauta observada en el hábitat intermedio, y ello pese a la desproporción biológica. Dicho en otras palabras, la brecha que se observa en el seno de la juventud rural entre varones y mujeres sería mayor en el caso de que pudiéramos descontar el efecto de la emigración. En el contraste, en el seno de esta juventud rural se observa también, cuando analizamos este contraste en el seno de la juventud rural, se observa también cuando analizamos cuántos de estos jóvenes son estudiantes. La proporción es muy parecida entre varones y mujeres en el hábitat urbano, en torno al 36%, y está relativamente próxima en el hábitat intermedio, 32 varones frente a 27% de mujeres. Más varones que mujeres. Pero diverge notablemente en el hábitat, 18% de varones y 27% de mujeres, más mujeres que varones. Dicho contraste va estrechamente asociado a diferencias muy notables en la proporción de ocupados, los que trabajan en el momento de la encuesta. Pues así como las mujeres rurales presentan una proporción idéntica a la del resto de las mujeres urbanas intermedias, en torno al 35%, los varones rurales presentan una proporción del 66%, 20 puntos por encima de los varones del hábitat intermedio, que tienen 46, y 24 puntos por encima de los varones urbanos, que presentan un 42. En definitiva, mientras las mujeres rurales presentan una situación de actividad parecida a las demás mujeres, los varones rurales divergen claramente de los demás varones, no sólo porque al abandonar antes los estudios consiguen tasas de actividad claramente superiores, sino porque estas tasas de actividad van acompañadas de tasas también superiores de ocupación. El análisis de la tasa de ocupación nos permite nuevamente observar el contraste entre varones y mujeres rurales, pues mientras estas últimas registran una tasa en línea con el resto de las mujeres, los varones rurales se apartan claramente de las demás. Hay, sin embargo, un punto en el que varones y mujeres rurales se apartan casi por igual de la pauta observada en de los demás hábitats, la tasa de temporalidad de los que trabajan como asalariados. En este caso, los jóvenes rurales presentan todos ellos una mayor probabilidad de que sus empleos tengan carácter temporal, si bien son las mujeres las que presentan tasas más altas de temporalidad, así como son también ellas las que están más alejadas de las que se observan entre las mujeres de los demás hábitat. Esta mayor tasa de temporalidad va estrechamente asociada al tipo de ocupaciones que los jóvenes rurales desempeñan con más frecuencia. Atendiendo en primer lugar a la proporción de autónomos, nuevamente nos encontramos con que mientras las mujeres rurales presentan una proporción parecida a la de los demás mujeres, los varones rurales se apartan claramente de los demás varones. Atendiendo a los asalariados, hay sin embargo un punto en el que las mujeres rurales se apartan de las demás mujeres, pues al tener menos probabilidad de encontrar buenos empleos, entendiendo por tal los profesionales y los no manuales, desempeñan con mucha más frecuencia empleos no cualificados. Dicho en otras palabras, puesto que en el medio rural escasean los buenos empleos, caben dos posibilidades. Una es aceptar empleos peores, asociados, como vimos, a tasas muy altas de temporalidad, tal como hacen las mujeres. La otra es autoemplearse o trabajar en el negocio familiar, tal como hacen los varones. Es decir, que lo que se observa en esto es que las diferencias entre los jóvenes urbanos y rurales en cuanto a ocupación y estudios muestra que no existe una diferencia tajante entre jóvenes rurales y jóvenes no rurales, sino que las diferencias se dan más en función de el sexo. Es decir, las mujeres en general, en muchos aspectos, se parecen más a lo que hacen y a la situación que tienen las mujeres de los medios urbanos e intermedios, mientras que los varones muestran diferencias más acusadas. En otros, como el trabajo temporal y los el tipo de empleos, tanto los jóvenes como las mujeres, como los varones rurales, muestran diferencias significativas respecto al conjunto del resto de los jóvenes, en la medida en que tienen trabajos más precarios y tienen también un nivel mayor de autoempleo. Para concluir lo dicho hasta ahora, podemos manifestar que las diferencias que se observan entre los jóvenes rurales respecto a sus coetáneos de los medios urbanos y de los medios intermedios, que hemos llamado intermedios, no se deben a una cultura específica concreta, tal como se ha podido entender tradicionalmente el mundo rural, que haría que la gente actuara de una forma determinada, sino que debido a las características específicas de la estructura social de los núcleos rurales, mayor proporción de personas de edad, mayor proporción de varones que mujeres, las menos oportunidades de empleos y de educativas, incluso matrimoniales, sobre todo para los varones, que existen en el medio rural, condicionan el perfil sociológico y demográfico de los jóvenes, de tal modo que lo que haría diferente al mundo rural serían precisamente esas características sociodemográficas que presentan los jóvenes y que son resultado de la desigual distribución en el territorio de las oportunidades de empleo, educativas y de materiales también, de condiciones de vida y de incluso matrimoniales. Por lo tanto, concluimos que el mundo rural se diferencia en la medida en que tiene una inferioridad en el acceso a estos recursos de todo tipo, pero la idea vieja de que el mundo rural representaba el marco de una cultura específica que condicionaba los comportamientos, eso en las sociedades modernas ha dejado de existir. Pues nada más por hoy y muchas gracias.